Muy buenas noches, muy bienvenidos. Hoy, 25 de mayo de 2018, día patrio, día de calma en la ciudad, en el país, día de descanso, día de conmemoración, día en el que nosotros,
día en el que embargo, nosotros estamos acá,
aquí señor haciendo Katz, el zorro y el erizo siempre, con Mariano Justra. Muy buenas noches,
¿cómo
Mariano?
¿Cómo estás, Ale?
Bien, muy bien.
Me alegro.
Muy contento de empezar este programa. Y ya voy a decir por qué. Un programa que hacemos todas las noches por Radio Nacional con Silvio Ferrar, Fernando Lapovsky y Gustavo Lema en la producción y con Ignacio Guglielmi en la operación técnica, a quienes, por supuesto, agradecemos muchísimo. Hacía mucho tiempo, literalmente, teníamos ganas de hacer este programa. Y el azar, si es que el azar existe, quiso que este programa saliera al aire un 25 de mayo, un día patrio, y quien está en el estudio con nosotros es uno de los pocos, una de las pocas personas que ha recibido un premio nacional, es decir, a quien la nación, no el Estado, no la academia, no la nación ha conferido el reconocimiento científico más alto que otorga. Es una persona de una trayectoria realmente extraordinaria y de una personalidad no menos extraordinaria que su trayectoria. Él es Juan Pablo Paz. Juan Pablo Paz es físico de la Universidad de Buenos Aires, donde hizo la licenciatura y el doctorado. Luego siguió su carrera en los Estados Unidos, donde trabajó muchos años y fue además de docente investigador. Y regresó a la Argentina ya hace tiempo. Fue director del Departamento de Física de la Universidad de Buenos Aires. Creo que lo es nuevamente. Ahora no, lo fue en su momento. Fue durante muchos años director del Departamento de Física. Es investigador del Departamento de Física de la Universidad de Buenos Aires. Y trabaja en física cuántica, en temas muy complejos de la física cuántica, a la vez muy fascinantes. Yo estoy muy contento de tener a Juan Pablo en el estudio de Radio Nacional, por muchas razones, por su trayectoria y por su valía, pero además porque es una historia de amistad de la adolescencia compartida en el colegio y un reencuentro después de 40 años en el estudio de esta radio, lo cual me hace doblemente feliz. Más allá de estas consideraciones personales, la presencia de Juan Pablo obedece a la doble razón por la que nos importa la ciencia. Nos importa la ciencia porque pensamos que no es posible ser ciudadanos plenos en el mundo contemporáneo si no entendemos los lenguajes del conocimiento. Y por supuesto, los lenguajes del conocimiento son muy complejos y muy técnicos, cada vez son más complejos y más técnicos, pero es posible que esos lenguajes dialoguen con la sociedad y contribuyan a ampliar la comprensión del mundo, a entender la complejidad del mundo, a saber que hay modos diversos de conocer lo real. Esta es una razón. La otra razón es porque creemos que es muy importante que desde un medio público se difunda aquello que la universidad pública hace con recursos públicos. Quiero decir, esto ayuda a dar cuenta, a poner en valor, eventualmente, y es una ilusión que yo tengo y que no sé si se puede cumplir, en todo caso no se puede verificar, también puede contribuir a crear vocaciones, sí, y a crear vocaciones en ámbitos que están socialmente, en algunos medios sociales muy ponderados, pero socialmente muy dejados de lado. Es el tipo de tareas, la científica, que todos dicen respetar, pero que pocos quieren hacer.
Al menos se puede verificar que si no se divulga, no se va a producir una vocación.
Así que por todas estas razones, yo estoy especialmente contento de iniciar este programa y por eso le agradezco mucho a Juan Pablo su presencia en Radio Nacional, en Zorro y el Erizo esta noche. Hola, Juan Pablo.
¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación. Contento de estar acá y compartir este momento con ustedes.
Juan Pablo, te propongo que empecemos un poco para hacer más sencilla, una conversación que es compleja, porque los temas en los que trabajás son muy complejos, que empecemos un poco por lo biográfico. ¿Cómo es la trayectoria de un físico? ¿Cómo un físico empieza a estudiar física? ¿Qué se hace? ¿Cómo se produce esa atracción? ¿Y cómo se construye una carrera en la física?
Bueno, es toda una historia que supongo que dependerá de cada uno, pero en mi caso particular siempre llegó un cierto momento en la adolescencia que empecé a esas cosas locas que uno hace, intercambiar libros, a mí me gustaba mucho leer, y tuve la suerte de estar rodeado de gente que tenía como un respeto, una admiración por el conocimiento en general, ¿no? Y por la ciencia dura, digámoslo también en particular, desde mi papá, amigos y... Y en cierto momento empecé a leer libros de divulgación científica, libros de física, y la pregunta que motiva a muchos físicos es los porqués más fundamentales de la naturaleza, de qué estamos hechos, qué es la materia, qué es la energía, qué es el espacio, qué es el tiempo, por qué el universo es como es, y tratar de entender esa estructura de la materia y del universo que nos fascina, ¿no? Hay porqués y la ciencia, bueno, es un camino que nos permite, de alguna manera, apelando a la razón y a un método, a los experimentos, a formular modelos, a contrastarlos contra los resultados de los experimentos, etcétera, tratar de entender algunos de esos porqués, ¿no? Hemos logrado entender bastante, pero es mucho más lo que todavía no entendemos.
Ahora, la física se ocupa de lo muy grande y de lo muy pequeño, y vos optaste por lo muy pequeño.
Es una historia que si querés te puedo contar. Es notable porque no es notable porque mi historia sea notable, pero yo empecé por lo muy grande. Yo hice mi tesis de doctoral trabajando
en astrofísica.
Claro, en cosmología, claro. O sea, el origen del universo, el tratar de entender esta teoría que se llama del Big Bang, ¿no? Según la cual todo parece indicar, las observaciones astronómicas son consistentes con la idea de que en algún momento muy remoto el universo era muy pequeño, estaba todo muy, para decirlo simplemente, apretado, la energía promedio de las partículas era muy alta, todo muy caliente y todo muy homogéneo, y eso se fue expandiendo y fue dando lugar al universo que tenemos hoy. Hay teorías que explican por qué habría pasado eso, etcétera, pero el problema que a mí me interesaba era cómo es que a partir de esa sopa así uniforme se termina formando estructura que es hoy la que vemos en forma de galaxias, estrellas, galaxias, cúmulos de galaxias, lo que los astrónomos llaman la estructura en gran escala del universo, ¿no? Que hoy es muy rica. ¿Cómo es que a partir de una sopa se forma eso?
Una estructura,
¿no? Es complicado de entender. Y la idea es muy sencilla. Existe la fuerza de gravedad, que es atractiva. Si en esa sopa hay un grumo de mayor densidad, la materia va a tender a dirigirse hacia ese grumo porque es atraída.
Así,
¿no? Es como una inestabilidad gravitatoria.
Así es.
Entonces los grumos tienden a atraer grumos y a medida que se expande eso va formando estructura. Pero la siguiente pregunta es ¿de dónde vienen los grumos esos?
Claro. Claro.
¿Por qué hay grumos? Y, claro. ¿Y de qué tamaños típicos? ¿Y cuál es la distribución típica en el universo? ¿Y por qué habría de haberlos?
Bueno, porque habría de haber algo típico.
Claro, bueno, y tendría que haber algo, si uno acepta que hay leyes que digamos que la materia se comporta de alguna forma...
Regularidad,
es tal cual. Entonces tendríamos que ser capaces de explicar eso, ¿no? Porque bueno, siempre la opción de decir las cosas son así porque son así, existe. Es cuestión de...
Pero el problema es que cuando siempre son así, hay que dar cuenta de algún tipo de explicación de por qué siempre son así.
Sí, bueno, es un enfoque sobre tratar de responder ciertas preguntas que uno puede optar por no responder. Y
así es.
Las respuestas están escritas en algún lado,
claro,
alguien sabe.
Pero entonces, cuando uno va a indagar, indaga.
Claro. Y lo que tiene bueno ese método que es la ciencia es que es algo que se hace colectivamente, ¿no? Es un proceso de indagación social, digamos, y donde se puede comparar lo que uno hace, claro, con lo que otro hace, y uno discute y analiza los resultados de otros. Lo que uno afirma siempre es falsificable, claro, por otro.
Claro.
con la mejor buena voluntad, ¿no?
Sí,
con
sí, ganas sí. De, no, bueno, es una contribución, es una claro. contribución la falsación.
Tal cual. Entonces, la idea de los, volviendo a los grumos, las teorías más modernas de cosmológicas dicen que esos grumos tienen que ver con lo que llamamos fluctuaciones de densidad, que, cuyo origen es la física microscópica, lo más microscópico. El origen es la mecánica cuántica. La mecánica cuántica es la teoría subyacente que se usa para explicar la física más fundamental, la física de lo más pequeño, da lugar a esos grumos. ¿Cómo es el proceso en el cual la mecánica cuántica da lugar a esos grumos? Todavía hoy no es un tema que esté bien entendido, porque las pequeñas fluctuaciones cuánticas, cómo crecen y dan lugar a las grandes estructuras que hoy vemos, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de muchos, no es un proceso que esté bien entendido, porque las leyes de la física cuántica son muy distintas de las leyes que describen el mundo macroscópico. En el mundo cuántico, en el mundo macroscópico, si yo te arrojo un objeto a vos, desde que yo lo arrojo hasta que llega a vos, va a recorrer una sucesión de puntos intermedios entre nosotros dos, un camino, una trayectoria, ¿no? En el mundo de lo muy pequeño, las cosas no se comportan de esa manera. Cuando un electrón viaja desde aquí hacia allá, no recorre un camino en el sentido
lineal.
Ni lineal, ni no lineal, ¿no? Sino que no tiene una trayectoria, sino que de alguna forma es un objeto que se desdobla, que es no localizado. Aquello que nosotros, o sea, en el mundo, los científicos precuánticos fueron concibiendo al mundo como, bueno, existen los átomos, pero ¿qué serán los átomos? Son cosas muy chiquitas que son parecidas a las cosas muy grandes, con la única diferencia que son chiquitas.
Que son chiquitas, que se comportan igual que las grandes, pero en chiquitas.
Claro, como pequeños ladrillitos de los cuales estamos todos hechos.
Los científicos precuánticos, digamos, la mecánica cuántica es relativamente moderna, digamos. No, data de un siglo, digamos, con Planck, digamos.
O tal sea. Cual, tiene poco más de 120 años, digamos, que también es una edad bastante madurita. Pese a lo cual, todavía es una teoría que es muy antiintuitiva, muy violatoria de nuestro sentido común, por buenas razones, porque el sentido común es algo que nosotros desarrollamos para explicar aquellas cosas que nos suceden todos los días. Y esto de que si yo te tiro un objeto va a seguir una trayectoria es evidente.
Claro.
Sin embargo, en el mundo pequeño, si uno intenta usar ese concepto, no es que, digamos, no me gusta. Si yo intento usar ese modelo sobre cómo se comporta la materia muy chiquita, no puedo explicar los resultados de los experimentos.
Claro.
Entonces lo que tengo es que abandonar esa hipótesis y reemplazarla por alguna otra que sí me permita explicar lo que sucede. Y esa otra que sí me permite explicar lo que sucede es que las partículas, aquello que llamamos partículas, esos granitos de materia muy chiquitos, en realidad no son partículas, porque a veces no se deslocalizan, tienen un comportamiento dual, se usa muchas veces la frase, la dualidad onda-partícula, el electrón a veces se comporta como una onda, como un objeto extendido, algo que es energía distribuida en el espacio.
De acuerdo.
Y algo así como una ola, ¿no? Es distinto que una ola, porque una ola es movimiento de materia.
Claro.
El electrón es simplemente...
Claro. Energía.
Energía, claro. Y entonces, ese comportamiento dual onda-partícula hace que la descripción del mundo que provee la física cuántica sea muy distinta de la macroscópica.
En ocasiones es energía distribuida y en ocasiones es un objeto con materia.
Siempre es con materia.
Siempre es con materia.
Claro.
Claro.
Aquello que vos llamás es como materia distribuida, pero de una manera sorprendente, porque la materia, cuando vos le preguntás al electrón, ¿no? Si te inventás un aparatito que detecta la presencia de un electrón, siempre lo vas a detectar en un lugar, nunca lo vas a detectar distribuido.
De acuerdo.
Lo que es una onda de probabilidad. El electrón recorre muchos caminos a la vez, pero siempre que vos lo mirás, lo vas a ver en un solo lugar.
De acuerdo.
Tiene esa. Entonces, la mecánica cuántica es una teoría que tiene una propiedad que es muy difícil de aceptar, que es no determinista, ¿no? O sea, a los científicos siempre todavía, ¿no? Y a los precuánticos más, el objeto es predecir aquello, claro, que nos otorga cierto estatus, claro, dentro, claro, de la sociedad.
La capacidad de predecir.
Claro, es la capacidad de decir que si vos haces tal y cual cosa, va a pasar esto.
Sí, claro. En determinadas condiciones.
Claro. Te puedo predecir el resultado de un experimento que nunca, claro, se hizo, claro, por ejemplo. Eso está, claro, está bueno. Cuando pasa eso, es como uno llega al, claro, al clímax, ¿no?
Claro.
Como científico.
Pero en la mecánica cuántica eso no es posible.
Tenés que abandonar la idea de poder predecir todo. Lo cual, si lo pensás un poco, es razonable, ¿no?
al menos es tranquilizador, sí, saber que no todo se puede predecir.
Claro, pero costó mucho trabajo convencer a los científicos que tenían que abandonar la idea de poder predecir todo.
Al menos para quienes venimos de ciencias blandas, es buenísimo que los de ciencias duras tengan que asumir que hay algo que no se puede predecir.
No es más, a vos que venís de las ciencias blandas, te suena muy razonable, ¿no?
Sí, claro, no podés, claro, predecir prácticamente nada en las ciencias blandas.
Claro. Otra cosa que es notable de la física cuántica es hay un principio que dice que el acto de observación de un sistema natural siempre es un acto invasivo.
Claro. Claro.
Que no es posible.
El hecho de que haya un observador modifica el sistema.
Claro, no es posible medir sin perturbar. Claro. Mientras que en la ciencia precuántica uno podía aceptar eso, pero lo atribuía a algún defecto del proceso
de
observación, que uno podría construir un aparato que funcione mejor que el anterior y perturbe menos. Y la mecánica cuántica te dice, si vos construís un aparato perfecto que perturbe nada, una propiedad, va a perturbar mucho alguna otra, y que no vas a poder nunca medir todas las propiedades de un objeto al mismo tiempo. Es lo que se llama el principio de incertidumbre,
claro,
de Heisenberg.
Claro, Heisenberg.
Y ahora, en las ciencias sociales, ¿no? Es bastante natural decir que...
Es la idea de que el sujeto modifica al objeto. Un,
sí,
poco Heisenberg... Bueno, los que venimos de ciencias sociales leímos a Heisenberg de ese lugar, diciendo, bueno, los físicos, la gente de las ciencias duras, también concibe que algo puede modificar el objeto. O algún objeto.
Y bueno, sí, pensar, no sé, en una encuesta, si vos querés, sí, si es la, claro, opinión pública, el público opina de una determinada manera, querés averiguar cómo es y estás alterando.
Absolutamente.
¿No? Conozcas o no el resultado, porque el solo hecho de preguntarle a la persona,
la sola pregunta lo hace pensar de un modo en el que posiblemente no había pensado antes de ser preguntado.
Claro, bueno.
Ahora, cuando decís, no puede determinar todo, decís también, puede determinar algo.
Claro.
No puede predecir algo, perdón.
La mecánica cuántica es una teoría que tiene un poder predictivo enorme, pero lo que predice, digamos, en una especie de acto de humildad, si querés, decir, solo puedo predecir probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de que suceda tal cosa o suceda tal otra? Entonces, si yo me limito a predecir probabilidades, esas probabilidades las puedo predecir muy bien. Entonces, y con eso me tengo que contentar. El poder predictivo de la física cuántica es eso, es no determinista, nunca te va a poder decir que seguro que vas a encontrar, salvo en muy raras excepciones, seguro que vas a encontrar un electrón aquí, sino lo que vos vas a poder decir es que la probabilidad de encontrarlo aquí es un cierto valor, no sé, 0,9, el 90% de las veces lo vas a encontrar aquí, pero otras veces lo encontrarás en otro lugar. Y la forma de poner a prueba esa teoría es hacer experimentos donde haya muchas partículas, ¿no? O sea, si vos tiras, claro, muchos electrones, bueno, el 90% de las veces van a ir a parar a una zona, el 10% a otra, y con eso...
Comprobás la probabilidad. Claro.
Haciendo experimentos. ¿Qué son los experimentos típicos que uno utiliza? Sin la mecánica cuántica no podríamos... la tecnología moderna no existiría. No existiría el láser, no existiría la energía nuclear, los resonadores magnéticos, no sé...
¿Cómo se lleva la tecnología? ¿Cómo se lleva la tecnología con la indeterminación?
Bueno, evidentemente se lleva muy bien, porque en definitiva uno fabrica cosas que funcionan la mayor parte del tiempo y que tienen una altísima probabilidad de...
Y que eventualmente si no funciona en el 10%, uno repara esa probabilidad con alguna tecnología de corrección del error que
tal
puede
cual
ser introducido por la probabilidad
tal cual
misma.
O sea, se pueden introducir dispositivos de alguna manera, claro, redundancias, a tolerancia, fallas que hagan eso, ¿no?
Claro, es decir, que si ocurre algo en el 10%, hay una especie de backup,
claro,
para ese 10%.
Pero de todas formas, tal vez yo lo dije de una forma, de una manera exagerada, porque pareciera que nada podés predecir con certeza. La mecánica cuántica te dice que hay ciertas cosas que podés predecir con certeza, pero siempre que vos puedas predecir con certeza algo, va a haber otra cosa que no vas a poder predecir.
Claro.
¿No? Es una la idea de la complementariedad. Claro. Hay propiedades que son complementarias. Si puedo predecir una propiedad, va a haber otra que no voy a poder predecir.
Entonces,
es incompatible con la anterior. Heisenberg decía, la posición de un objeto y su velocidad son propiedades complementarias. Si puedes predecir una, la otra no.
Claro.
Y así.
Eso suena bastante intuitivo.
Claro.
¿No? Que,
entonces, la tecnología, si vos, digamos, un cierto dispositivo, lo podés construir sobre la base de que hay una propiedad que, claro, es la que hace que eso funcione.
Claro. Vos seleccionás qué propiedad querés predecir.
¿De qué te aprovechás?
¿De qué te aprovechás? Entonces, seleccionás una propiedad y construís sobre esa propiedad.
Claro.
Y esto nos lleva un poco a tu trabajo más actual, que es sobre computadoras cuánticas.
Exacto. Sí, bueno, los físicos se dieron cuenta a mediados de la década de los años 80, cuando, a partir del trabajo de un físico americano muy, muy talentoso, Richard Feynman, que se podían construir computadoras que funcionaran muy distinto de cómo funcionan las computadoras actuales si uno aprovecha la naturaleza cuántica de la materia, ¿no? Es decir, si uno, en las computadoras actuales, por ejemplo, en cualquiera o en teléfono, así, la información está almacenada de manera digital binaria, ¿no? O sea, cualquier texto, cualquier audio, cualquier cosa,
cero o uno,
son secuencias de ceros y unos. Ahora, esos ceros y esos unos están representados en la computadora tal cual como cuando vos escribís un 0 o un 1 en una hoja de papel, esa tinta que representa un 0 está en un estado distinto de la que representa a un 1, ¿no? Tiene una,
correcto,
forma diferente, es materia en un estado distinto, el 0 y el 1. En las computadoras actuales pasa lo mismo, y la forma en la que vos representás la información es, por ejemplo, en un disco magnético, si lo mirás con una lupa, un microscopio, son granitos de material magnético que son como pequeños imanes, tal cual como los que uno pega en la heladera. Tienen, claro, un polo norte y un polo sur, y uno representa la información en cada granito de material magnético diciendo, por ejemplo, si el polo norte apunta para arriba, escribí un 0, si apunta para abajo, escribí un 1. Y después la computadora lo que hace es lograr que esos granitos vayan cambiando de estado de acuerdo a ciertas reglas, o sea, es como una danza, ¿viste?, de los granitos de los imancitos. Las reglas las impone uno cuando programa la computadora,
claro,
para,
claro,
que haga algo. Escribe información en una parte de la memoria y lee la información procesada en otra, la respuesta al problema.
De acuerdo, pero siempre hay materia que está dando la información de algún modo.
Hay un amigo norteamericano que decía, no hay información sin representación. No,
claro,
information without representation.
Claro. Sí, es una parodia de la no taxation without representation.
Y
también es más importante lo de no information, sí,
claro, representación. No, en el sentido que la información no es algo abstracto.
Claro.
Está representada en el,
claro,
estado de materia. Entonces hay toda una rama de la física que es la física de la información, porque si está representada en materia, entonces,
claro, esa materia tiene una física.
Claro, hay limitaciones sobre lo que podés hacer con la información impuestas por las leyes de la física.
Claro.
Hay una, por ejemplo, obvia, todos saben que nada se puede mover más rápido que la luz. Entonces yo no te puedo transmitir información más rápido que la luz.
Claro.
Para que vaya de aquí a allá va a tardar un cierto tiempo, que hay una limitación.
Claro.
Y este tipo, Feynman, se dio cuenta que también había como una ventana que, así como la física cierra puertas porque no me deja hacer ciertas cosas, abre otras, que es, si yo logro almacenar la información a escala atómica, usando un átomo.
Claro, para, cada información un átomo, digamos.
Claro, para cada unidad de, claro, información, claro, cada cero y cada uno, en lugar de un granito de material magnético, claro, que se comporta como un objeto grande, claro, y que, pese a que lo tenés que mirar con lupa, si pensás en cuántos átomos tiene, tiene cientos de miles de millones de átomos, 100,000 millones de átomos. Entonces es un objeto que se comporta tal como las leyes de la física clásica. Claro. Siempre apunta para arriba o apunta para abajo o apunta para un costado y podés claro. más o menos medir todas sus propiedades con cierta precisión.
Es decir, estás haciendo computación con física clásica, no con física
exactamente.
cuántica.
Exactamente.
Este el es un modelo concepto importante.
Tal cual. El modelo de la computación que revolucionó nuestra vida, la idea de lo que es una computadora es un objeto clásico, sí, que claro. si querés lo podés pensar en la memoria, son esos granitos, son ceros y unos, y van cambiando de estados, ¿no? Entonces recorren una secuencia de ceros y unos, es como un camino, computacional, ¿no? Exacto. Va recorriendo una sucesión de estados computacionales para ir desde aquí hasta allá, donde aquí y allá son el estado inicial y el final de la computadora. Entonces Feynman se dio cuenta que si vos usás átomos para almacenar estas unidades de información, bits, podés aprovechar las propiedades cuánticas de los átomos para hacer una computadora que no siga un camino computacional. Claro. Vos escribís un estado inicial, lo haces evolucionar de acuerdo a reglas que vos imponés, y la computadora de alguna forma se va a desdoblar y va a seguir muchos caminos a la vez, tal cual como lo hace una partícula cuántica, un electrón. Cuántica. Entonces, si vos sos capaz de aprovechar esa propiedad de la materia, podés procesar la información de manera muy diferente. Y durante muchos años Feynman dio argumentos así plausibles de que si haces esto, entonces vas a poder hacer cosas muy difíciles de hacer en las computadoras ordinarias.
¿Cómo cuáles?
Como hay problemas matemáticos, el problema durante muchos años... Lo único que le interesaba a Feynman era resolver problemas que tienen que ver con la ciencia, uh-huh. ¿no? Con predecir las propiedades de un material nuevo que vos no fabricaste nunca. Entonces, si vos ordenás átomos de una cierta manera y te construís claro. una especie de metal nuevo, ¿qué propiedades va a tener? Por ejemplo, claro. ¿cómo va a conducir el calor, la electricidad? Esas
claro,
son las cosas que nos interesan a nosotros, ¿no?
Claro, la resistencia, la flexibilidad, etcétera.
Y esos son problemas importantes para la ingeniería, claro. para las tecnologías. Hacer eso en una computadora ordinaria es muy difícil, y Feynman demostró que podría ser fácil de hacer. No lo demostró, pero dio un argumento de plausibilidad que una computadora cuántica realmente podría ser usada para simular las propiedades de la materia mucho más eficientemente que una computadora ordinaria, porque cumple las mismas leyes que la materia cumple. ¿Entendés? Uh-huh. O sea, si la materia se comporta cuánticamente
claro.
y vos la querés simular en una computadora clásica, estás haciendo un trabajo ineficiente.
Claro.
Y Feynman dijo, no, para hacer esto hay que construir
claro, algo de la misma propiedad, claro. tal cual. Vamos, algo que tenga el mismo tipo de propiedad.
Vamos a volver sobre esto un poquito, a desarrollarlo, porque me parece clave, pero vamos a ir antes a un pequeño corte en el Cerro del Erizo. Estamos esta noche hablando con Juan Pablo Paz, físico, trabaja ahora justamente en el desarrollo, la construcción de computadoras cuánticas. Un instante y regresamos al Zorro y el Erizo, no se vayan.
El Zorro y el Erizo, segunda temporada, en la radio de todos. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Thank you.
pieza era Lee Konitz y Sound Lee. Un ingenioso juego de palabras entre el nombre del, sí. del músico
muy ingenioso.
Y el nombre del tema. Uh-huh. Pero el tema era precioso. Seguimos con Juan Pablo Paz, hablando ahora de computadoras cuánticas. Antes de seguir, Juan Pablo, yo te pediría que nos cuentes un poco qué es el qubit.
Bueno, el qubit es como una palabra que se usa para representar para definir la unidad cuántica de la información. El bit es una unidad binaria de información, un cero, algo que puede ser cero o uno. Tiene solo dos estados posibles. El qubit es un objeto cuántico que cada vez que yo le pregunto cuál es tu estado, me da una de dos respuestas. Pero es como decir, el electrón, cada vez que yo le pregunto, me dice, ¿estoy acá o estoy allá?
Claro.
Pero yo sé que puede estar en los dos lugares a la vez. Porque claro. Si no, no puedo responder. Es una onda el electrón.
Exacto.
Entonces, el qubit es una cosa que puede ser cero, uno o las dos cosas a la vez. Pero de una manera cuántica. No es una respuesta muy comprensible, probablemente.
No, pero lo que yo entiendo es que eso, si escribir, si representar un cero suponía 100.000 millones de átomos, ahora con un átomo tenés los dos estados posibles de una información binaria.
Exactamente, con un átomo tenés los dos estados posibles y tenés algo que además de estar en esos dos estados, puede estar en muchos otros estados. De eso, o sea, puede ser 0 y 1 a la vez y de muchas maneras diferentes. Entonces, los qubits son las unidades donde se guarda la información en una computadora cuántica. Esa es la definición abstracta. Después, para que algo se comporte como un qubit, necesitas que ese algo ponga de manifiesto las propiedades cuánticas. Un átomo tiene esa propiedad. Por ejemplo, la energía claro. En el átomo toma ciertos valores discretos. Entonces podrías usar un átomo para almacenar información, es decir, si la energía vale tanto, entonces tengo un cero, si vale tanto, tengo un uno. Pero también podés estar en un estado en donde esos dos valores estén siendo explorados simultáneamente, tal como ocurre con una onda que se desparrama.
Te hago una pregunta antes de volver un poco al problema de Shor. En una computadora clásica, la representación tiene una base física en un nivel que es molecular y no atómico.
Son estructuras, sobre todo materiales magnéticos, en donde tenés muchos átomos ordenados en una especie de red cristalina que tiene estas propiedades de magnetismo en escala grande, ¿no?
De acuerdo.
Son imanes, son átomos muy bien ordenados.
Átomos ordenados, sí. Magnéticos, tal que cual. Se acomodan sobre un soporte que los recibe para que según el modo en el que se acomodan, brindan la información de cierto modo.
Exactamente, sí.
¿Cómo un átomo se ordena en un... Quiero decir, me resulta claro entender cómo estos imanes se colocan sobre el disco, no me resulta claro entender cómo capturás un átomo y cómo obtenés la información de ese átomo en términos computacionales.
Claro, bueno, el asunto es que estamos acostumbrados a... Estamos rodeados por moléculas de aire, oxígeno, nitrógeno, etcétera, pero hay centenares de millones de moléculas que nos rodean todo el tiempo. Es muy fácil interactuar con ellas porque nos están golpeando todo el tiempo. Las estamos respirando y hacemos que interactúen químicamente con nuestro organismo, pero es muy difícil aislarlas una por una. O sea, el concepto de poner un átomo en un lugar determinado del espacio es algo muy difícil de imaginar, que durante muchos años los padres de la mecánica cuántica se pensaron que no tenía casi ningún sentido hacer eso, porque como yo te decía, la mecánica cuántica predice probabilidades, vos las pones a prueba haciendo experimentos con muchas cosas. Si vos pensás que solo tenés una cosa de esas, entonces el poder predictivo de la mecánica cuántica está muy limitado. Claro. Y la interpretación de esa teoría para un solo objeto es muy conceptualmente es casi da lugar a muchas paradojas, ¿no?
Claro.
Que no son paradojas, pero son cosas muy curiosas. Entonces, para hacer los experimentos de construir una computadora cuántica, realmente tenés que ser capaz de controlar átomos de a uno a la vez. Nosotros, me das la oportunidad para decir que hacer propaganda en el laboratorio que sí, estamos claro. terminando de armar ahora en la Facultad de Ciencias Exactas, en el pabellón 1 de la Ciudad Universitaria, estamos poniendo en marcha unas cosas que se llaman trampas de iones, que son dispositivos fabricados, que te podría explicar el funcionamiento, pero nos va a llevar el resto del programa, que tienen el propósito de capturar átomos de a uno a la vez y ponerlos en un lugar determinado del espacio. Es como que uno, en realidad, lo que uno hace es genera una trampa, que es como una cajita hecha no con materia, sino con radiación. Y después uno, por ejemplo, con un spray tirás muchos átomos y vos sabés que, salvo aquellos que estén adentro de esa cajita por casualidad, el resto se van a ir para cualquier lado. Y después esperás un cierto tiempo y estudiás aquellos que se quedaron atrapaditos, pobrecitos. Y el asunto es que la tecnología moderna permite hacer trampas que son muy eficientes y pueden mantener atrapados un átomo único durante semanas, por ejemplo, o mucho tiempo. Y lo que vos podés hacer con ese átomo único es estudiarle todas sus propiedades, claro, pobrecito, claro. Y estudiar, por ejemplo, cuál es la energía del electrón, lo que te decía antes, ¿no? Si vos le mandás luz y el átomo responde de una determinada manera, sabés que la energía del electrón tenía un cierto valor. Si le mandás otro tipo de luz y responde de otra forma, tenía otro valor. Y así, entonces vos podés usarlo para almacenar información. Claro, si tenés uno solo no te va a servir para mucho, porque vas a tener un bit cuántico. Claro. Las computadoras cuánticas se pueden construir con estas trampas de iones. Todavía son las computadoras cuánticas más grandes que existen hoy en día. Procesan alrededor de 15 bits cuánticos. Son 15 átomos puestos uno al lado del otro. En cada uno de ellos vos ponés información y los haces bailar al compás de la música que vos programás, ¿no? Y los podés usar para resolver pequeños problemas matemáticos que son los que pueden resolver las computadoras cuánticas. Una computadora cuántica en serio va a ser algo así como esto, pero que manipule algunos cientos
de átomos.
Miles o cientos de miles. Cuanto más grande sea, mejor. El problema es que los dispositivos de control se hacen cada vez más complicados. Y lograr que un objeto así con tantos átomos se comporte cuánticamente no es sencillo.
Claro, claro. Volvamos un poquito entonces a la computadora y a lo que se busca de ella. Feynman, decías, estaba pensando que podía predecir el comportamiento de la materia, predecir el comportamiento de moléculas, eventualmente para fármacos.
Tal cual.
Predecir, pero ahora el foco está puesto en otro lado.
Sí, una buena parte de la investigación en física en computación cuántica está motivada por usar las computadoras cuánticas para resolver problemas matemáticos o problemas de la informática moderna, que hay distintas aplicaciones. La que volvió más famosa a la computación cuántica fue un descubrimiento del año 95 de un matemático, Peter Shor, que demostró que hay un problema de la matemática que es encontrar los factores primos de números enteros. Todos los números enteros, por ejemplo el número 15, todos los números, uno puede escribir como el producto, la multiplicación de números primos, que son aquellos que no se pueden dividir por ningún otro. Yo siempre doy el ejemplo, 15 es 3 por 5,
claro.
Y al 3 no lo puedes dividir por ningún número, uh-huh. Y al 5 tampoco. Y cualquier número que vos agarres lo vas a poder descomponer como producto de factores primos. Y los números primos son como ladrillitos que se usan para construir otros números. ¿No? Multiplicándolos. Y el problema de factorizar es el problema que te dice, yo te doy un número entero, muy grande, por ejemplo, o puede ser pequeño, te digo 15, y vos tenés que encontrar sus factores primos. Me tenés que decir que 15 es 3 por 5. Ese es fácil. Pero si yo te doy un número muy grande, va a ser muy difícil. Hay un método que es entrar a probar, a dividir claro. por todos los números más chiquitos que el que yo te di. Pero eso es muy ineficiente. Es un procedimiento que involucra muchas operaciones elementales, muchas divisiones. ¿No?
Claro.
Porque si yo te agrego un dígito a la pregunta que te estoy haciendo, al número a factorizar, el número de operaciones crece enloquecidamente, que se multiplica por 10. Te agrego otro por 100. En cambio, yo demuestro que si es un teorema que dice, si yo soy capaz de construir una computadora cuántica, si me construyen una computadora cuántica, yo te digo cómo usarla, te doy un procedimiento, hace esto, después esto, un algoritmo que lo que hace es encontrar los factores primos del número que vos me diste. Y ese es un problema que, pese a que parece aburridísimo, digamos, en los cursos de matemática básica, de álgebra, uno estudia las propiedades de los números enteros, números primos y qué sé yo, es un problema que tiene muchas aplicaciones tecnológicas, informáticas, y que es la clave de la seguridad de los métodos criptográficos, no de todos, pero de los más utilizados, que se llaman de los métodos de encriptación de clave pública, los que uno usa para, como RSA, cuando uno compra usando la tarjeta de crédito por internet, te encriptan la información de una determinada manera, que es, te mandan una clave a vos para encriptar, que es un número entero muy grande, que es muy difícil de encontrar los números primos, pero que ellos saben cuáles son los factores primos.
Ellos lo producen a partir de los primos.
Hoy en día hay empresas, estos tipos, RSA es las iniciales de tres matemáticos, Rivers, Shamid y Adlerman, que desarrollaron este método que te muestra que es muy fácil, si yo te di el número entero, es muy fácil de encriptar la información, y hay un algoritmo público, es público el número entero, es público el método, entonces vos vas a agarrar tu tarjeta de crédito, a ejecutar ese procedimiento y mandar la información encriptada. Pero para dar la vuelta, dar marcha atrás, para leer la información, necesitas conocer los números primos que componen la clave.
Pero eso te lo da la computadora cuántica, es decir,
la computadora cuántica me lo daría, por lo tanto me permitiría leer todas las
claro, por lo tanto vos podrías vulnerar la seguridad informática de casi todos.
Tal cual, sí. Entonces, a partir de eso empezó a haber mucho interés por gente que le interesa proteger la información y otra gente que le interesa vulnerarla. Digamos, es interesante como ejemplo también sobre cómo funciona muchas veces la ciencia y la tecnología, claro. Porque es una idea. La idea de Feynman tenía una motivación totalmente diferente, que casi era epistemológica su preocupación.
Claro, porque era cómo hago conocer el funcionamiento de cosas que pueden ser pero que no son.
Exactamente. ¿Cómo hago yo para usar mi conocimiento sobre las leyes fundamentales para realizar predicciones si tengo que apelar a una computadora? Si tengo una computadora de las que me da la tecnología actual, nunca voy a poder hacer algo complejo.
Claro, a menos que haga el mapa de la China del tamaño de la China.
Claro,
eso, la computadora actual, imaginate es si vos, eso.
Si vos querés estudiar las propiedades del universo.
Claro, necesitas una computadora del tamaño del universo con la cantidad de átomos que tiene el universo. Feynman era Borges, efectivamente, pero era efectivamente epistemológico.
Exactamente.
¿Cómo puedo conocer aquello que puede existir, que posiblemente existe, pero que yo puedo solo conocer modelándolo computacionalmente?
Tal cual. Y de pronto ese objeto que concibió y que dije, bueno, es un desafío tecnológico construirlo, que por mucho tiempo se pensó que era imposible, pero después se fueron desarrollando tecnologías que hicieron que eso pareciera no ser tan imposible. Y de pronto vino otro tipo que dijo, vos querés construir esto, si me construís esto yo puedo resolver este otro problema también. Y resulta que ese otro problema tiene unas aplicaciones tecnológicas, para bien o para mal, que las tiene.
Ahora, la posibilidad de factorizar cualquier número en operaciones posibles, con una cantidad de operaciones posibles, y no como en el caso actual que lo vuelve imposible, ¿tiene algún interés matemático en sí mismo?
Bueno, los matemáticos estudian, digamos, los teóricos de la informática, de la computación científica, clasifican los problemas de acuerdo a su complejidad, ¿no? Hay problemas que son muy complejos, como hay problemas muy famosos como el del viajante de comercio. Si yo te doy ciudades distribuidas de una determinada manera con distancias que las separan y te pido que vos hagas un recorrido, diseñes un recorrido para que un viajante de comercio vaya de una ciudad a las otras, recorra a todos y que sea el más corto posible. Ese es uno de los problemas más difíciles que existen. No hay un método para resolverlo. El problema de la factorización es un problema que está entre los más difíciles. No es tan difícil como esto, como este que te decía el viajante, pero es un problema interesante porque apelando a resultados de la matemática así muy profunda, se puede demostrar que es equivalente a muchos otros. Hay toda una clase de problemas que se reducen uno a otro.
De acuerdo.
O sea, si yo te podría describir, no sé, problemas de clasificación de grafos o de mapas y qué sé yo, que no parecen no tener nada que ver unos con otros, resulta que la matemática justamente descubre conexiones y relaciones entre cosas que parecen no tenerlas. Y se demostró que el problema de la factorización es equivalente a muchos otros problemas muy interesantes. Hay otras cosas que puede hacer la computación cuántica, tal vez el último ejemplo, que es, se demostró también después de Shor. Vino otro tipo y dijo, miren, si usamos la computación cuántica, la computadora cuántica para hacer búsquedas en grandes bases de datos. Y se demostró que, este es un problema para gente de cierta edad, como nosotros. ¿Por qué? Porque, digamos, en una época existían las guías de teléfono, ¿no? Todos la vimos, sí, en papel, ¿eh? Y era muy fácil usar la guía de teléfono para averiguar cuál era el teléfono de una persona. Uh-huh. Yo ponía Alejandro Katz, iba a la K, estaban todos ordenados alfabéticamente y encontraba tu teléfono. Pero si yo te da el problema al revés, te digo, te doy este número de teléfono, encontrá de quién es. Con la guía de teléfono es muy difícil, porque tenés que ir mirando uno por uno.
Así es.
Uh-huh. Es una base de datos que no está ordenada para hacer eso. Tendrías que ordenarla de otra forma. Claro. Tendrías que ordenarla no alfabéticamente, sino por,
progresivamente. Por
claro, los números tenés que ordenar y después buscar, escribirla al revés.
Sí, exacto.
Bueno, ese problema con una computadora cuántica se puede resolver fácilmente, digamos. Y es un problema de interés para la informática actual. No es tan, el avance que permite la computadora cuántica para resolver ese problema no es tan grande como el avance que permite para factorizar. Es un avance más modesto, pero si vos tenés una guía de teléfono de 1 millón de números y yo te tiro a vos el problema este, en promedio, si tenés mucha suerte, lo vas a encontrar de una. Pero si tenés mucha mala suerte, vas a tener que mirar 1 millón de veces.
Sí.
En promedio será 500,000. Con una computadora cuántica, en promedio, con 1,000 veces lo resolvés.
Juan Pablo, yo entiendo que en el camino de producir una computadora cuántica hay una cantidad de problemas científicos que se van resolviendo y de otros problemas que no estaban previstos y que aparecen. Quiero decir, el camino de la construcción de una tecnología de esta naturaleza es un camino de construcción de ciencia también.
Exacto, sí.
¿Cuál es la ciencia de la computadora cuántica que nos importa? Sabemos ahora que nos puede importar para factorizar una vez que funciona, pero en el proceso en el que están ahora.
Mira, hay muchas. La computación cuántica hoy es un campo así interdisciplinario donde la gente busca, lo encuentra interesante de distintos puntos de vista. Porque por un lado está la pregunta, seguir profundizando en esta pregunta abstracta: si yo tengo una computadora cuántica, ¿qué tipo de problemas podría resolver? ¿Qué tipo de problemas científicos? ¿Qué tipo de problemas matemáticos? ¿Qué tipo de problemas así más tecnológicos? Eso es todo un campo que tiene que ver con la algorítmica. Encontrar programas cuánticos para hacer cosas que están buenos y tratar de explorar lo que se llama el poder de la computación cuántica.
De acuerdo.
Después hay otros problemas de todavía no se entiende bien qué parte de la mecánica cuántica es la que le da ese poder a la computadora cuántica. Hay propiedades de la mecánica cuántica que todavía sabemos que son más poderosas.
Pero no sabemos,
cuál de todas las cosas que tiene. La mecánica cuántica es una teoría compleja que tiene un montón de axiomas, si querés, o de uno aceptando ciertas cosas, ciertas hipótesis, deduce muchas otras. ¿Cuál de todas esas es la que le da el poder a la computación cuántica? Es un campo de búsqueda. Y por otra parte, después todas las implementaciones físicas de las computadoras cuánticas, como la que yo te mencionaba, de atrapar átomos y ponerlos uno al lado del otro, hay muchas otras propuestas, otras que funcionan sobre un sustrato sólido con algo así como átomos artificiales. Cada una de ellas es un campo muy fértil para explorar otras preguntas vinculadas. Por ejemplo, esta que nosotros estamos haciendo atrapar átomos de a uno, se puede usar para hacer computadoras cuánticas o se puede usar, por ejemplo, para hacer relojes muy precisos, para medir el tiempo claro. con cada vez más precisión. Y la medida del tiempo con cada vez más precisión tiene muchísimas aplicaciones. Por ejemplo, la tecnología del GPS se basa en que vos tenés satélites adentro de los cuales hay relojes que miden el tiempo con una precisión asombrosa, que es de nanosegundos, o sea, la milésima parte de un microsegundo, o la millonésima parte de un milisegundo, bueno. Y que si midieran si se equivocaran, por ejemplo, en una milésima de segundo, que parece un tiempo insignificante para nosotros, un GPS te mandaría a Mar del Plata en lugar de mandarte a tu casa acá en Buenos Aires. Es decir, la precisión en la ubicación en la Tierra depende de la capacidad de medir el tiempo con muchísima precisión, porque el GPS, uno se conecta con esos satélites usando ondas electromagnéticas que viajan claro. a la velocidad de la luz, y la luz va muy rápido.
Claro.
En un nanosegundo la luz recorre 30 centímetros y en un milisegundo recorre 300 kilómetros.
Claro.
Entonces, si te equivocaste en un milisegundo, sí, sí. te fuiste 300 kilómetros para otro lado.
Hay hoy algo...
Qué alucinante.
Hay un desarrollo concreto y real. ¿Y cómo es hoy el proyecto de la computadora? Es decir, que el estilo, las dimensiones, porque uno escucha computadora cuántica, yo me imagino un artefacto bastante grande, no me imagino un artefacto como una computadora clásica.
Sí, son grandes porque pese a que la información se almacena a escala muy chiquita, con átomos, los mecanismos de control, los dispositivos de control que necesitas para ubicar los átomos donde querés que estén y interrogarlos con luz, etcétera, son muy complejos y son grandes. Ocupan, por ejemplo, el espacio del laboratorio que nosotros tenemos, no es gigantesco, es decir, no es un laboratorio que necesites construir un edificio para albergarlo. Está, de hecho, en el pabellón 1 de la ciudad universitaria, en algunas uh-huh. salas más o menos grandes, pero no es gigantesco. Y en general son objetos grandes, ¿no? Que hoy podés, por ejemplo, operar por internet, te podés conectar a una computadora cuántica que tiene IBM, que tiene 5 bits cuánticos, que lo podés manejar online, ¿no? O sea, vos decís, hacé tal cosa, tal cosa, tal cosa, los tipos te dejan usar su computadora cuántica. Está también en un laboratorio de las dimensiones de esta sala, digamos. Lo que pasa es que eso todavía no es muy grande. Y la gracia es, el problema que todavía no se ha superado en la computación cuántica es lo que se llama la escalabilidad. Yo te puedo construir una computadora cuántica de 15 bits cuánticos con 15 átomos. Y te puedo construir otra acá al lado con otros 15 átomos. Poner a los dos juntos no me va a dar una computadora claro, de 30 claro, átomos claro. porque no los puedo pegotear.
Claro.
Porque las computadoras cuánticas son objetos que son hipersensibles a las perturbaciones ambientales, al ruido, que lo que hace el ruido, no lográs que esos átomos estén muy aislados entre sí y muy aislados del resto, del aire que los rodea, etcétera, se van a terminar comportando como una computadora clásica. Entonces pierden todo su poder.
Claro.
Y eso es lo que uno quiere evitar.
Yo seguiría toda la noche, pero el tiempo no lo medimos en nanosegundos, lo medimos en unidades más grandes, pero igual se acaban. Y se nos fue, desgraciadamente. Voy a tratar de que podamos hacer algún otro programa con Juan Pablo para hablar más de estos temas, para hablar de qué es hacer ciencia y de qué es hacer ciencia en Argentina.
Eso es interesante.
Sí, y de cómo funciona un laboratorio científico en Exactas y de cuáles son las condiciones y el valor social que le damos a la ciencia en Argentina. Y yo creo que hay mucho para hablar de eso y creo que Juan Pablo tiene reflexiones muy fundamentadas sobre esos temas. Así que vamos a buscar la ocasión de hacer un nuevo programa. Yo te agradezco muchísimo, Juan Pablo, que hayas venido hoy. Mariano, muchas gracias.
Muchas gracias, Ale. Nos veremos.
Terminen todos gracias. Muy bien este gracias. Día patrio. Gracias a Silvio Ferrer, Fernando Lapovsky, Gustavo Lema en la producción y Ignacio Guglielmi en la operación técnica. A todos ustedes por estar allí. Yo soy Alejandro Katz. El lunes próximo a las 21 nos encontramos nuevamente. Muchas gracias.
Por la radio de todos, El Zorro y el Erizo.